Virgen del Rosario, de la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Y esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarnos del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, en los primeros tiempos de San Pablo, pues tenían una concepción un poco distinta de nosotros acerca del futuro, acerca de la parusía. Lo mismo que los judíos ahora están y tienen esa mentalidad y ese aguante en el muro de las lamentaciones, dando cabezazos, esperando la manifestación del Mesías, y pasan años y siglos y siglos y siguen con lo mismo. Estos judíos del principio, conversos al cristianismo, también tenían metida dentro una especie de mentalidad semejante. No era ya por la venida del Mesías, porque el Mesías era Jesucristo y ya había venido, sino por la parusía. La parusía significa la aparición de Jesús en los últimos tiempos, el fin, la venida última de Jesucristo al mundo, el Maránata, ven Señor Jesús. Esa era la oración, y una oración que un poco escatológica, que pedía al Señor que escatológica, eschatón significa el fin, el final. Y esta oración escatológica es una oración que pedía el final, que se apresure la venida del Señor, que el Señor venga, que el Señor llegue, que el Señor esté con nosotros. Eso es lo que nos viene a decir aquí San Pablo cuando nos dice: y esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarnos del sueño, la noche está avanzada. El momento significa kairos, es el kairos. Daos cuenta del kairos en el que estamos viviendo. ¿Y cuál es ese kairos? Pues según la creencia de aquella época, era que la noche está avanzada, que estamos ya mucho más cerca del fin que cuando creímos que el Señor se puede presentar en cualquier momento. Nosotros en este momento tenemos otra mentalidad. No tenemos la mentalidad de final, de aparición del Señor en cualquier otro. La Iglesia con los gentiles, con los paganos, ha salido de ese mundo de deseo que tenía el pueblo judío, tanto judíos como cristianos, de una venida pronto de la restauración. Unos judíos querían la restauración mesiánica, vino el Mesías y no creyeron, y los que creyeron siguieron deseando pronto la restauración universal, la parusía, el momento final. Por lo tanto, si se deseaba el momento final, el momento presente, el kairos presente, es un kairos que hay que vivirlo con mentalidad de noche avanzada, nada de comilonas, nada de borracheras. Nada de todo esto, que está llegando el día, que el día ya apunta, que el día ya se acerca. Lo que pasa es que como el día no llega tan fácilmente como los judíos creían, pues entonces estamos en peligro de nuevas borracheras y de nuevas comilonas y de nuevas cosas, porque el Señor no llega. Y si no llega el Señor, pues mira, ya llegará, pero lo que pasa es que la piedad después de todo esto se ha centrado mucho más que en la parusía final, en la muerte de cada uno. Porque la parusía para ti llega en el momento de tu muerte. Entonces la piedad cristiana siempre ha sido una piedad centrada más en el eschatón personal, en el fin personal de cada uno de nosotros, que nos vamos muriendo. Y también para eso valen estas recomendaciones. Nada de borracheras y de comilonas y de todas estas cosas, porque la noche, de una forma o de otra, está avanzada. Y todos vamos caminando por el camino de la parusía, por el camino del fin, del final. Desde el momento que entramos en la rueda del tiempo, el tiempo ya se sabe. Desde el momento en que nacemos, entramos en la rueda del tiempo. Y la rueda del tiempo jamás se para, por lo tanto, tenemos un fin. Y según San Pablo, pues próximo, tenemos ese fin próximo. Por lo demás, nos dice que tengamos caridad unos con otros, porque la caridad es el... En varios sitios dice esto. La caridad es el cumplimiento de la ley. Todo eso de no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Todo eso se cumple simplemente, o está hecho simplemente, o resumido en amarás al prójimo como a ti mismo. Este precepto del amor al prójimo cristiano ya no es como el del Levítico. El Levítico pues induce a amar al prójimo, pero el prójimo era el prójimo cercano, de la misma tribu, del mismo pueblo, y no pasaba de ahí. No pasaba de ahí, y no pasó nunca. Los judíos, a finales del siglo I, en su oración oficial metieron un deseo de destrucción de lo católico. Y decían, Señor, te pedimos que destruyas esta secta que ha nacido. Estos los llamaban renegados, nos llamaban renegados. Los pobres cristianos, desde luego, nos llamaban renegados y apóstatas. Estos apóstatas, y pedían al Señor que muriéramos todos, porque lo consideraban pues como una afrenta al pueblo judío y a la esperanza del pueblo judío. Por eso, pues, lo nuestro va en esta línea de la caridad, que es una caridad que hace del otro o del prójimo algo cercano y algo en lo que tenemos nosotros que tener una cuenta especial. ¿Qué nos pasa ahora que el Kairos se extiende y el Kairos no parece que venga pronto y no vivimos de esa mentalidad? Pues ahora nos pasa que una predicación del miedo o con miedo a la gente pues no le dice nada o le dice muy poco. Si metes miedo a la gente de qué malo es el pecado, por ejemplo, o miedo a la condenación, o miedo a todo esto, pues tiene como menos vivencia. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, por ejemplo, es porque la vida es larga. La vida es larga para ahora, para la gente. Acostumbrados como estábamos antes, de una vida que en cualquier momento te ibas, de las pestes que había, por ejemplo, en la Edad Media y en todos esos momentos. Ahora la vida no se termina nunca. Figuraos, 74 años tengo yo. ¡Qué viejo! Los tres curas que han comido hoy conmigo aquí se asustaron cuando les dije que tenía 74 años. Así como diciendo, estábamos comiendo con un antidiluviano. Pero, pues sí, 74 años. Y bajo algún punto de vista, pues es muy largo. Es muy largo. Y como las enfermedades tampoco achuchan demasiado, porque te dan pronto unas pastillas que te libran de la muerte y después sigues tirando como puedes, pero sigues tirando. Y la parusía y el final no está tan cercano como parece, pues la gente hoy no está en la mentalidad de que en cualquier momento llega. No tiene la sensación de un kairos inminente. No, no estamos en un momento inminente, en un kairos inminente. Entonces, la gente pues le saca jugo a la vida, le saca jugo al pecado, y con eso se descafeína la esperanza. La esperanza, que siempre ha sido una cosa muy importante, en este momento está sufriendo. Está un poco como fuera de moda la esperanza, que siempre fue pues la gran virtud quizá que nos unía con el kairos definitivo, con la realidad última, con el eschatón, con la escatología. Hoy día la esperanza pues tenemos que cultivarla porque de por sí sola no viene. No viene. Las esperanzas de las que viven hoy las personas son esperanzas de este punto. Esperas, las señoras que siempre han sido tan devotas, ahora esperan que su hijo tenga buen puesto de trabajo, que no se quede en paro, que tenga hijos, que lo pase bien, que pueda ir de paseo por el verano, por ahí, por los mundos. Estas esperanzas, que tenga un coche bueno, que tenga un chalet en la sierra y otro en la playa. Todas estas esperanzas que nutren los deseos de muchísima gente hoy día en España. O no sé si muchísima o la mayoría o cuántos, pero de mucha gente. Entonces, la gran esperanza, ¿dónde queda la gran esperanza? Esta esperanza, este kairos de finalidad, este kairos, pues nos queda ahí un poco como al margen, muy lejos. Yo precisamente, ahora cuando ya voy siendo mayor y me doy cuenta de esto, pues trato de cultivar un poquito más la esperanza, porque es horrible. Fíjate, si yo me muero en cualquier momento y llego al cielo y nunca lo deseé, pues ¿con qué cara me van a recibir allí? Es como si llegas de visita a una casa y claro, tú mismo pondrás una cara, ¿verdad? Ah, pero tengo que entrar. Yo es que nunca deseé esto, ¿sabes? Yo, a mí lo que me interesaba era tener un coche bueno. Mi esperanza era la esperanza del coche bueno, nunca. Concepción Andreu, por ejemplo, cuando llegara allí, llegó a las puertas del cielo, pues como un cascabel, porque tenía unas ganas. Y porque, sencillamente, la esperanza como don, estamos hablando de un don, la esperanza como don había crecido tanto en ella, sencillamente, que deseaba con el corazón el reino de Dios y el reino de los cielos. Esperanza como don, cuando uno tiene esperanza como don, se entiende aquellas frases de Santa Teresa: muero porque no muero. Los que no tenemos el don decimos: qué tontería. Pero los tontos somos nosotros, que no tenemos, que carecemos de esa virtud, de esa fuerza, de esa interioridad, de la esperanza para desear. Es tremendo esto. Tú te presentas allí y ¿qué dices? ¿Y qué dices? Porque vamos a suponer que te salves, que sí, nos salvaremos. Porque como dicen los salmos, se salvan los hombres y los jumentos. Entonces, aunque no sea nada más que por la segunda parte, pues nos salvaremos. Pero ¿qué diremos? ¿Con qué cara miraremos a Jesucristo? ¿Y qué le diremos? Porque yo creo que la mejor manera de llegar al cielo es haberlo deseado. Entonces llegaremos y diremos a Jesucristo: gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias porque me has dado pues el amor. Gracias porque me has querido en la situación en que he vivido. Gracias. Y ese amor que me has tenido, ese cariño con que me has tratado en el mundo, pues ahora me coloca aquí a las puertas de tu reino o en tu reino. Y entonces el Señor estará muy contento de que tú llegues a una casa que has deseado. Mira que si tú llegas a una casa de visita porque alguien te ha empujado y entras en la casa donde no querías entrar, menudo chasco, ¿verdad? Cuando te digan los de la casa, hola, ¿qué tal? Pues bien. Pondrás una cara y dirás unas rarezas. Mire usted, es que, ¿y qué dices? ¿Cómo te disculpas? ¿Cómo entras en el cielo? Pensadlo bien, pensadlo, y ya veréis por qué muchas veces no se piensa en esto y no pedimos a Dios la esperanza como don, como don. Si no tienes la esperanza como don, piensa en el momento de llegar al cielo, piensa en el momento de tu muerte. O sea, es que no quieres, es que no te ha atraído nada. Y no creas que tu carne un día va a llegar a eso, que tu carne es atea, la carne es atea. Hay que tener mucho Espíritu Santo para que la carne se vaya convirtiendo poco a poco y evangelizando. Porque la carne tiene que ser evangelizada. ¿Qué significa evangelizada? Pues bueno, vosotros os acordáis que yo os he hablado de la calva, de mi calva redimida, de mi calva evangelizada. Es parte de mi carne. Es que mi carne tiene que ser evangelizada, tiene que ser evangelizada mis hormonas, tiene que ser evangelizado mis deseos. Si no, mis deseos no pasan de las esperanzas de este mundo. Mis deseos no pasan de pasarlo bien, de tener dinero, de todo esto. Y es una pena un cristianismo sin que pase de ahí. Un cristianismo sin esperanza es horrible, ¿verdad? Por lo menos para mí. Y estoy seguro que para vosotras también. Yo le pido a Dios que me dé el don esperanza. O la esperanza don. Quizás sea mejor. La esperanza don. Es decir, que sea el propio Dios el que inyecta en mí el deseo del cielo. Como don. No estamos muy acostumbrados nosotros a pedir el don, porque estamos viviendo demasiado desde la fuerza humana. Vivimos lo sobrenatural desde la fuerza humana y desde la dimensión humana. Y desde la dimensión humana ni se puede amar al prójimo como a ti mismo, ni se puede tener la fe como se debe tener, ni la esperanza tampoco. Porque la esperanza no es un abstracto, la esperanza don es un concreto. Que hay una diferencia, porque el don siempre es concreto. Yo cuando pasé una vez por Roma y visité las catacumbas de San Calixto y me decía el guía, nos decía que allí había 500.000 de personas enterradas. A lo largo de 2 o 3 siglos enterraron a 500.000 de personas y que era el lugar de culto que tenían y algunos incluso hasta vivían allí ciertas temporadas, pues me emocionaba a mí la vida de aquellos cristianos, porque allí me reveló el Señor, en un momento dado, en una misa que tuve, la esperanza como motivación profunda de esta gente. ¿Cómo es posible que estos señores se avinieran a vivir fuera de su pueblo, fuera de su casa, fuera de su costumbre, fuera de su cultura? ¿En nombre de qué? Amenazados, perseguidos. Algo tenían que tener muy fuerte, una motivación muy fuerte tenían que tener para vivir así. Si no, ¿cómo puede ser que vivieran así? Y así vivieron siglos, hasta que vino la libertad. Sí vivieron siglos, pero ¿qué motivación tenían? La esperanza. No la fe, sino la esperanza de la resurrección de entre los muertos con Jesucristo. La gran esperanza. Y la esperanza es poderosa. Si tienes una esperanza como don, porque la esperanza humana se queda chiquita, ¿Nosotros qué vamos a esperar del cielo si nunca lo hemos visto, nunca hemos estado allí? Por más que nos expliquen, por más que nos prediquen, como no tengamos un don que eleve nuestra calidad de espera, como no tengamos el don, como no vivamos nuestro compromiso, nuestra religión, no vivamos nuestra vocación cristiana y dominicana bajo el signo del don, pues miren ustedes, no damos pie con bola. Por eso vivir a nivel de don, vivir a nivel de los dones. Y en este caso, según lo que nos habla San Pablo del Kairos, el don de la esperanza. Si no vivimos a nivel de dones, de don, pues es que no funciona en nosotros casi ninguna cosa. Porque Santo Tomás decía que el nivel del don, para algunas cosas, es necesario absolutamente. Incluso es necesario para la salvación. Para defendernos en algún momento dado de determinados pecados, necesitamos el don de Dios. Si no, nos vence el mundo, nos vencen las cosas, nos vencen las falsas esperanzas y nos vencen todo. ¿Cuál es el nivel del don? ¿Qué significa vivir del nivel del don? Significa vivir de algo inyectado por el Espíritu Santo en tu corazón. Dices, pero bueno, eso ya es la gracia. Sí, sí, la gracia. Pero una gracia, una gracia viva, una gracia consciente, un nivel consciente. Pues yo tengo la gracia, pero ¿la gracia me produce la esperanza que necesito? ¿La gracia en este momento me produce una esperanza viva? ¿O está muerta mi esperanza? Si la gracia que tengo no produce una esperanza viva, no tengo un deseo de Dios, pero un deseo hormonal, como decíamos ayer. Si no tengo esa esperanza del cielo, yo quiero que el deseo del cielo se me meta en el alma. Y yo quiero que ese deseo de Dios y del cielo me lo cree el Espíritu Santo en mis tejidos, en mis músculos, en mis huesos, en mis entrañas, en mi corazón, en mi cerebro, en mi deseo, en mi carnalidad. Porque si no, mi carnalidad me manda más a esto de lo que dice San Pablo. Comilonas, borracheras, es una forma de salir del tedio. Una forma de salir del tedio de ahora es esta. Beber, hacer el tonto, drogarse y montones de cosas de estas. Que es una contraesperanza. Es una contravivencia, porque en realidad, si tuvieras la vida llena, no necesitarías todas esas borracheras y todas esas cosas. Pero al tener la vida vacía, pues las necesitas. Pero yo quiero llenar mi vida. Yo quiero llenar mi vida con el don. Y el don de la esperanza, sobre todo para mi edad, es importantísimo. Es importantísimo porque no eres viejo. Con el don de la esperanza no eres viejo. Hombre, no es que yo le esté predicando esto a Rocío. Rocío, tú pues espera unos años, pero otras ya pues vais un poquito camino de tal, ¿no? Y otras incluso me superáis un poquito también. Entonces pues sí, yo quiero que tengáis esa esperanza como don del Espíritu Santo y pedirlo. Qué bonito es. ¿Os acordáis del catecismo? Cómo en épocas anteriores se vivía esto. La gente sabía lo que eran los dones, los siete dones, y se lo sabía de memoria. Sabía una serie de virtudes, sobre todo las virtudes teologales, y más o menos las tenían en cuenta, las vivían. La fe, la esperanza, la caridad. Porque la esperanza es una virtud que pertenece a la dimensión de más de la voluntad que del entendimiento. No es, la fe va en la línea del conocimiento, pero la esperanza en la línea del bien, de la felicidad, del deseo. Entonces, el que espera tiene ganas de Dios. La fe no tiene ganas de Dios. La fe conoce a Dios, pero no tiene ganas. Las ganas de Dios nos vienen dadas por la esperanza. Las ganas de Dios, las ganas del cielo. Diréis, pero bueno, es que la esperanza ya se incoa, ya comienza en este mundo. Si yo me meto monja, es que ya tengo una esperanza ahí, por lo menos habitual. En el hecho de meterme monja, pues va todo el paquete junto. La esperanza, la caridad y todas estas cosas. Sí, sí, es verdad. Ya vives la esperanza a los niveles que muchas veces los podemos vivir aquí. Yo vivo la fe incluida a la esperanza, unida a la esperanza. Yo vivo todas estas cosas. Pero, si te das cuenta, esto es muy objetivo. No te da vida. Y hemos quedado en que vivimos en una época de subjetividad, en una época de vivencia. Y para que tu vida cobre vitalidad, plenitud, ganas, tú necesitas ser un ser esperanzado. O sea, que se te note la esperanza, y la esperanza de Dios, la esperanza del cielo, porque se nota. La esperanza es una de las cosas que más se nota. Un hombre desesperanzado, no digamos desesperado, digo, simplemente desesperanzado, pues es una persona muy caída, es una persona negativa, es una persona que pierde el sentido del futuro, que se corta la coleta, es una persona que se acobarda, y se acobarda para todo. Y cuando una persona se acobarda, es como cuando, vosotras no sé si sabéis algo de esto, pero como cuando tienes vacas y una vaca se tumba, ya no se levanta más, porque está vieja, porque está mala, porque está esto. Y entonces le das golpes para que se levanta, intenta un poquito levantarse, ya no se levanta más. Ya no se lo, y no porque no pueda, sino porque acobardó. Viene el veterinario y le dices, ¿qué le pasará a esta vaca? Y dice, no, acobardado ya, ya no se tiene de pie, ya no tiene fuerza para tenerse de pie, y la vaca ya no se levanta más. Ya no se levantará más, hagas lo que hagas, ya no se levantará más, se acobardan. Y a algunas personas nos pasa igual. Cuando vas teniendo debilidad o lo que sea, pues es muy fácil que te entre el virus de acobardar. Acobardas, ay, yo no voy, no, que me lleven a la enfermería. Yo ya no quiero más. Yo ya no quiero más cosas. Una persona cuando carece de esperanza, pues puede quedarse ahí, metida en ese fanguillo de la vida y no dar golpe más. Porque no puedes. Si es que no puedes, pues no pasa nada, porque puede ser que no puedas y seguir con toda la esperanza. Pero si no, pues te lo pasas mal. Es decir, pierdes el ánimo de vivir. A mí, Concepción Andreu, por ejemplo, una de las cosas que más me motivaba a esta mujer era la esperanza, pero no solamente la esperanza de llegar al otro mundo, de vivir con Dios, que esa la tenía muy fuerte. Es así que fue en busca del abrazo, y cuando vio a Jesucristo le fue a abrazar en el acto y a darle gracias. No llegaba allí a la puerta del cielo sin haberlo deseado, no, no, no. Jesucristo pronto se daría cuenta de que lo había deseado con toda su alma, por la acogida, por la recepción, por las ganas que mostraba, por la manera de tocar el picaporte. Seguro que tocó el picaporte con una fuerza tremenda. Ya era hora que este picaporte yo quería sonarlo desde hace muchos años. Pero una de las cosas que más me edificaba, vamos a decirlo así, esta mujer, es que aunque no se muriera la esperanza, la tenía intacta, pero la esperanza de vivir en este mundo todo lo que hay que vivir, sin perder un solo minuto, porque cada minuto de la vida trae una acumulación de gracia, de mérito, de don de Dios, que se puede doblar. Cada segundo después dobla. Por eso se dice la Virgen que en cada acto, en cada momento, doblaba todo su mérito. Y si lo ponemos eso en matemáticas, es terrible hasta dónde pudo llegar la Virgen. Doblaba todo su mérito porque, pues mira, es así. Las cualidades son las cualidades. Si en Lerma, por ejemplo, en este momento, todo el mundo tiene 40 de fiebre, porque ha venido una peste, todo el mundo en Lerma con 40 de fiebre, y hay uno que tiene 40 y medio. Pues bien, ese que tiene 40 y medio de fiebre, tiene más fiebre que todos los demás juntos, ¿no? Porque por mucho que sumes 40, 40, 40, 40, 40, por mucho que sumes eso en una calidad, en una cualidad, no en una cantidad, sino en una cualidad, nunca llegará. 1040 nunca llegarán a 40 y medio, nunca, porque siempre serán 40. No hay más fiebre. 40 fiebres juntas nunca llegó, 4000 fiebres juntas nunca llegarán al calor de otro que tiene 40 y medio. Pues así hay que medir estas cosas de arriba. El mérito de una persona, el don de una persona, y en esto Concepción Andreu para mí era un ejemplo, y por eso quería vivir cada minuto, o sea, no quería morirse. Quería morirse solo cuando Dios la llevara. Pero no quería morirse, no por vivir en este mundo, que para ella realmente la vejez fue trágica, podemos decir en algún sentido. Pero tenía tanto don de Dios. El momento para ella, el kairos, cada momento era un kairos maravilloso, una presencia de Dios, una acción de Dios en su vida, que no quería perder un solo minuto, porque ese minuto es... una, en la dimensión del mérito y de estas cosas, pues es una totalidad, vamos a decirlo así. Es una cantidad enorme. Y todo esto, a la cuenta de Jesucristo, no a su propia cuenta. Todo esto a la cuenta de Jesús, que es el que le da el don de vivirlo así. Todo esto es a beneficio de Dios, a la cuenta del Banco Divino. Ahora entendemos mejor por qué Santa Teresita del Niño Jesús decía: yo me quiero ofrecer al amor de Dios, para que no se malgaste. Para que no se malgaste. No me quiero ofrecer a la justicia, porque eso es como una reparación de Dios, o como una defensa de Dios. Dios ni necesita que le defiendas, ni necesita que le repares, ni necesita nada de todo esto. Pero sí que acojas su amor. Eso sí que lo necesita Dios, porque es amor, amor que se pierde, amor que se malgasta. Entonces se ofrecía a eso. Pues Concepción lo mismo. Concepción ponía los minutos de su vida, y quería que fueran los que fueran, muchos, y no se perdiera ni un solo minuto, porque quería colocarlo a la cuenta de su amado. Es como si tú te casas con una mujer muy rica, y en el primer momento lo que hace es darte ya una tarjeta dorada, súper dorada, no, tarjeta dorada, no, una tarjeta Visa, pero de oro, súper oro, para que puedas gastar todo lo que te dé la gana. Bien, pues aquí Concepción todo a la cuenta de Dios, de su amado. Y es tremendo eso. No, no, que no es por mí, que yo no soy una egoísta, que el Espíritu Santo hace que tú sufras cada uno de los momentos de tu vida, y cuanto más mejor, a la cuenta de Dios, porque Dios tiene su banco, tiene su cuenta, y ahí colocas a la cuenta de Dios pues montones de méritos viviendo tanto de esta forma. Antiguamente en la teología se decían cosas semejantes, ahora lo decimos con otras palabras, pero el depósito de, ¿os acordáis? Esta misa la digo para el depósito general de méritos, para que Dios se los aplique a cualquiera, como que en el cielo hubiera una cuenta de méritos de gente, y Dios la fuera repartiendo o aplicando a cada uno de los más necesitados. Pues en esta línea, no con estas palabras, pero en esta línea iba un poco la cosa de Concepción Andreu, pero no cuantitativamente. No le pongáis mucha cantidad ahí, ponerle mucha calidad. A la cuenta del amor de Dios, a la cuenta de Dios, ella ponía ese kairos en el que vivía cada uno de los minutos de su vida. Y a mí me parece muy bueno, pues porque viendo el mundo en el que estamos viviendo, pues cuando se puso enferma, bueno, esto ya os lo habré contado, digo yo, os lo habrá contado Clara, cuando se puso enferma su abuela, que la cuidó mucho Mamen también, pues llegó una señora a visitarla un día, ¿no lo sabéis? Llegó una señora a visitarla a la clínica. Es una vecina de su abuela, era la abuela de Clara, fue hace 2 años o 3, que murió con 90 y tantos años. Y esta señora empezó a decir que ella tenía que morirse, que Dios le haría mucha misericordia si la llevara, y no sé cuántas cosas más de este estilo, que se suelen decir mucho, y yo también las digo. Sobre todo cuando es una persona que no se entera de su muerte ni de su vida, y no se ha enterado a lo mejor en toda su vida. Pero cuando es una persona que se ha enterado por el don de Dios, pues estas personas no deben de morirse. Y Clara dice, señora, usted no tiene por qué quitarle a mi abuela ni un solo minuto de eternidad. Porque mire usted, la eternidad va a ser muy larga. Y la eternidad es como un teatro. Y mi abuela en este momento está subiendo butacas. Está alcanzando las butacas primeras para contemplar el espectáculo de toda la eternidad. Y usted me la quiera llevar al cielo y que se quede allí por el gallinero o allá detrás. De ninguna forma. De ninguna forma. Tiene que alcanzar las butacas de la primera fila o de las primeras filas. Y para eso vale esto. Estamos, como veis, en la línea de la esperanza, en la línea del kairos, en la línea que nos dice aquí San Pablo, pues que la noche está avanzada, no nos dediquemos a las orgías, a las borracheras y estas cosas, sino que vivamos esta dimensión preciosa de la esperanza. El kairos nuestro es una dimensión preciosa de la esperanza que nos lleva al reino de Dios con ganas, con una auténtica esperanza. Qué bonito es cuando muere una persona y muere con ganas de Dios, y muere entregada a Dios, y muere diciendo, Señor, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mis cosas, y le entra el momento de la finalidad. Qué bonito es ese momento. Nos dicen los teólogos, y es una cosa curiosa, cómo tenemos que orar mucho por la perseverancia final, por la gracia de la perseverancia final. Yo siempre he pensado en que si vives en gracia día a día, día a día, día a día, ¿para qué necesitas otra gracia específica para morir o en el momento final? Si ya estás en gracia. Pero la teología siempre ha hablado de esto. Por algo será. Hay una experiencia de la Iglesia ahí en ese momento. Y yo pienso que uno de los matices de esta gracia de perseverancia final va ahí, en la línea de la esperanza, para que el Señor te pueda dar en los últimos momentos un deseo. Un deseo de Dios, un deseo de cielo. Es decir, un aumento de gracia y de mérito tremendo. Porque el deseo de Dios y el deseo del cielo, como parte del don, es que el propio Dios te lleva interiormente a su casa. Como que el propio Dios te aúpa desde el centro de ti mismo y te lleva arriba. Y mientras te lleva arriba, aumenta tu deseo. Porque el deseo del cielo es un don, es una gracia, viene de arriba. Tenemos que anhelar la dimensión del don, en esto y en todo. Porque si no, vivimos, como digo, como muy quietecitos en esta tierra, muy instalados, muy sin una perspectiva amplia, tremenda, que se necesita para vivir en plenitud la gracia de Dios y el don de Dios. Nosotros que nos hemos metido en religiosos, pues, y uno de los fines de la vida religiosa es precisamente expresar a los demás, o a los demás que no pueden dedicarse a estas cosas del reino de Dios, del reino de los cielos, del más allá, que nos vean a nosotros con una esperanza viva, con una esperanza fuerte, con una esperanza motivadora, que motiva nuestra vida y nos hace vivir en el más allá, aun estando en el más acá. O sea, símbolos de la trascendencia tenemos que ser nosotros. Símbolo de trascendencia, deseo de más allá, deseo de Dios, para abrir al mundo esta dimensión en la cual el mundo de por sí nunca vivirá, porque el mundo vive de las cosas de aquí abajo, nunca vivirá, pero existe, y nosotros tenemos ese cometido, los religiosos, de abrir una dimensión nueva a la vida de los hombres. Ahora bien, esto solamente se puede conseguir por don. Es don, y es don de la vida religiosa. Por lo tanto, tenemos que pedirlo. Tenemos que vivir la gracia del Espíritu Santo ahí. Yo quiero morirme con esperanza. Yo quiero morirme con ganas. Con ganas. No las tengo todavía, ¿eh? No me miréis. Que las estoy pidiendo. Las estoy pidiendo. O sea, no penséis que yo soy aquí el predicador, digamos, puro y limpio. No, no, de corazón, no. Soy todavía un pobre hombre que no tiene ganas de morirse ni tiene ganas de nada de todo eso. Pues estoy muy a gusto en esta tierra. Pero entiendo. Entiendo lo otro. Entiendo que hay una dimensión de esperanza que en un momento dado, si se me regala, aunque esté pleno de salud, si se me regala, en mi corazón sucederá el eschatón, sucederá el kairos definitivo, sucederá el final. ¿Y cómo sucede el final en mi vida? Pues con el deseo, con el deseo. Y el deseo me lo puede poner el Espíritu Santo. Y estoy seguro que me lo pondrá, porque se lo pido, que me pondrá ese deseo, esa gracia de perseverancia final para mí, tiene que tener esa connotación, esa dimensión también, digamos, esa nota específica de morir con deseo de cielo. Si os dais cuenta, estoy hablando desde Concepción Andreu. Estoy hablando mucho desde Concepción Andreu. ¿Por qué? Pues porque para mí esta mujer fue ejemplo de lo que os estoy diciendo. He visto morir a una señora con ganas de Dios, con ganas de cielo, y totalmente penetrada del poder de la resurrección de Jesucristo, que es el poder que nos regala los dones. Con otras palabras, en Concepción Andreu murió más Cristo que ella. Y Cristo, que sabe lo que es el cielo, se fue él con Concepción Andreu al cielo, en plenitud de don, en plenitud de esperanza. Y yo cuento en el libro de Concepción Andreu cómo, poco antes de morirse ella, estuve en una, muchas veces me ha sucedido eso, en una clínica donde se estaba muriendo un señor y allí estaba su familia. Y llegué yo a verle y se me prohibió radicalmente que le dijera una palabra. Que le dijera una palabra de que estaba grave, de que estaba mal. Una palabra de oración, de preparación, de entregar la vida, de que pensara en todas estas cosas. Y estaban hablando con una banalidad impresionante. Pero delante de él, también delante de él. Pues yo tengo que ir a no sé dónde, me voy a tomar un pincho de tortilla. Eso dijo uno, que no se me olvidará. Y todos diciendo banalidades, porque lo que no querían era decir nada por lo cual el otro pudiera sospechar que estaba mal, para que se fuera sin nada. Y claro, se fue sin nada, sin compañía, sin una palabra de amor, sin una palabra de Dios, sin una palabra de vida, sin una palabra de esperanza. Se fue al otro mundo en soledad total. Bastante que le importaría a aquel señor el pincho de tortilla de su yerno. Bastante que le importaría, a punto de muerte, que el otro se fuera a tomar un pincho de tortilla. Bastante que le importaría. Pues ese era el tono de las conversaciones, que ante una realidad tan escatológica, tan tremenda, tan temblante, todo lo que decimos es tontería. Y un pincho de tortilla, doble tontería, porque así me pareció a mí. Y qué mal, qué mal. Qué estragado sales de allí. Qué difícil es. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque vas como amigo simplemente. Vas como amigo y, bueno, pues no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero ver después, en contraste, a los pocos días, a una persona que a su lado, durante sus 4 o 5 últimos días de su vida, la conversación toda era de cielo, toda era de Dios, toda era de alabanza. Y con deseos de Dios, y con una experiencia de una presencia de Dios tremenda allí, pues dices, ay Dios mío, que se muera el mundo entero así, porque es restablecido en el acto, que se muera el mundo entero así, porque el don del Espíritu Santo nos hace vivir una dimensión única. Y para mí fue muy importante esto de ver a Concepción morir de esa forma, que ya no moría ella. Ahí se podría decir, ya no muero yo, es Cristo quien muere en mí. A que San Pablo le decía de la vida, pero también se puede decir de la muerte. Es Cristo quien muere en mí, murió un Jueves Santo. Bien, pues, yo pensé que a lo mejor el Señor la dejaba hasta la Pascua, por aquello de resucitar con Él, pero no. El Jueves Santo tenía para ella un sentido también muy profundo, que yo ahora no lo voy a mencionar porque ya sería muy largo. Pero el Señor se la quiso llevar el Jueves Santo, con Él al cielo, pero en plenitud de esperanza. Este es nuestro Kairos, hermanas. Este es el Kairos. Tened cuenta del momento que vivimos. La noche está avanzada, siempre está avanzada la noche para nosotros. Esta profundidad del Kairos, existencialmente hablando, porque yo no os he dado teología, estoy hablando existencialmente, vitalmente. De lo que a mí me sucede, de lo que a ti te sucede, te sucederá, porque tú eres objeto de esperanza y de amor de Dios igual. Y tú tienes la suerte de que te vas a morir un día. Suerte, digo, escatológicamente hablando, porque si no te murieras nunca irías al cielo. Y sería horrible, ¿verdad? Sería horrible. Así que muérete, que eso es un don. Muérete, pero con esa esperanza de la que estoy hablando. Y será para ti, pues, no sé, la entrada en la totalidad, en el reino de Dios y en el reino de la felicidad.